Toda la actualidad del Congreso de la Nación con Amanda Alma.
Buen día, Amanda. Acá estamos con Natalia Tisera, expectantes para ver qué cosas empiezan a desarrollarse a partir de hoy lunes, después de lo que pasó ayer.
Hola, ¿cómo Hola. Andan? Un gusto saludarles. Bueno, lo que todavía no estaba prevista son actividades en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo empieza a latir el ritmo un poco de la Cámara en la jornada del día de hoy. No he previsto ninguna actividad todavía, pero sí lo que se empieza a ver es cómo podría quedar conformada la Cámara de Diputados y el Senado. Ayer lo decía Javier Milei, que fue el candidato más votado para presidente de la Nación, arrastrando en muchas provincias también hacia la posibilidad de obtener senadores. Hay que recordar que 8 provincias argentinas renuevan senadores este año, cada 2 años renueva un tercio de la Cámara, entonces le corresponde por grupos de 8 a las provincias ir renovando. Y eso pondría a Javier Milei por primera vez a los libertarios en el Senado de la Nación, donde hay representación de algunos partidos provinciales, como Juntos Somos Renero, por ejemplo, o como el Frente de la Concordia Misionero, incluso algunos representantes de partidos provinciales en las minorías dentro del Senado. Recordemos que son 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría, pero podrían sumarse 9 senadores a la Cámara Alta en representación de La Libertad Avanza, principalmente en provincias como San Luis, como La Rioja, como Jujuy, donde podrían ingresar, si se repiten los mismos números, 2 senadores en representación de La Libertad Avanza, así como también algunos otros en la provincia de Tucumán, por ejemplo, en la provincia de San Juan, donde también esto se podría estar reproduciendo a partir de la votación que se dio en el día de ayer. Y en la Cámara de Diputados algo similar sucede hoy. La Libertad Avanza, Javier Milei, tiene 3 diputados, está él, está Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, y está Carolina Píparo, su candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que también tuvo una buena performance en relación a los votos que obtuvo. Bueno, en la Cámara de Diputados lo que se podría proyectar a partir de los números que se conocieron ayer es que el bloque de La Libertad Avanza podría tener alrededor de 41 diputados, porque en proporcionalidad con los números, por la disminución que tendría Juntos por el Cambio, que expone 55 votos y podría perder 10 a partir del resultado electoral, y el oficialismo, que expone de los 118 votos, expone 68, que tienen que cambiar y podría perder alrededor de 40 diputados, ¿no?, con este resultado electoral en las distintas provincias. Recordemos que muchos distritos quedó como primera fuerza, además de quedar a nivel nacional, se impulsa principalmente por distritos de las provincias, donde en la Patagonia, en Neuquén, en Río Negro, fue votado por amplias mayorías, por más del 40% de la población, y en territorios también como La Rioja o incluso Tucumán, donde ha hecho una performance que no se esperaba con tanta intensidad. Entonces eso también impulsa el número de diputados, también dando cuenta que el peronismo con estos números se impuso en la provincia de Buenos Aires, donde en segundo lugar como fuerza política quedó Juntos por el Cambio, y el Senado, que también se pone en juego en la Cámara Alta para la provincia de Buenos Aires, se revertiría la situación que existe hoy. Hay 2 senadores Juntos por el Cambio y 1 del Frente de Todos, en este caso Julián Editulio. Bueno, pasaría a dar vuelta esa proporcionalidad, pero es bueno, una elección que dejó a todos nos dejó como boquiabiertos. Nadie podía calcular el impacto de que 7 millones de personas votaran a Javier Milei, y dando cuenta también en ese sentido que alrededor de 13 millones de personas votaron contra el gobierno nacional, ¿no? Principalmente juntando esas 2 fuerzas, más allá de todos los otros espacios que también acumularon bastantes votos, ¿no? El oficialismo consiguió en total 6.400.000 votos, y está, bueno, a una distancia muy grande, y con estos resultados, de darse el mismo resultado en octubre, no ingresaría ni siquiera al balotaje, ¿no?
Amanda,
es una situación de mucha vulnerabilidad.
Amanda, me da la impresión, me encantó el análisis que acabas de hacer de todo esto, pero me da la impresión que a partir de esto, de esta realidad que estás planteando, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, la Cámara Baja, cambia absolutamente el tema de las negociaciones, de los idas y vueltas. Esto va a ser apasionante desde tenerte a vos, obviamente, analizando esos cambios que va a haber a partir de diciembre o a partir de que se renueven ambas cámaras.
Sí, en diciembre, el 10 de diciembre asumen los diputados y los senadores, es el día en el recambio presidencial, digamos, se hace una asamblea legislativa donde cada una de las de los cuerpos despide, bueno, a los que terminan su mandato y recibe a los nuevos diputados y se hace la jura. Comienzan a trabajar en el 1 de marzo, pero bueno, quien asuma como presidente puede convocar extraordinarias. Hay que recordar que eso es potestad del Ejecutivo Nacional, convocar con un temario de extraordinarias. Sí, y lo que pone también es en una situación de mucha fragilidad varios capítulos, digamos, de derechos en la Argentina, porque tanto Victoria Villarruel como Carolina Píparo y el propio Javier Milei vienen impulsando proyectos para derogar, por ejemplo, los financiamientos a los espacios de la memoria y al Banco de Datos Genéticos, así como también procesos de desregulación de las leyes laborales, y ni que hablar de la ley penal juvenil. Así que sí, se viene un Congreso con este panorama complejo, muy distinto a la historia de la Argentina. Hace muchos años, podríamos decir desde principio, no sé si desde principios de siglo, porque ahí no había representación casi popular, no había representación de la ciudadanía ni tampoco de las mujeres, porque claro, desde el ingreso del peronismo en la década de los 40, con la ley justamente de voto femenino, cambia radicalmente para siempre la historia de la democracia argentina con la participación masiva de mujeres y de los sectores populares. Ya se venía dando una tendencia con este periodo 40 años de desarrollo ininterrumpido de la democracia, donde la representación de los sectores populares, organizados como los sindicatos o incluso las organizaciones sociales, están subrepresentadas, tienen poca representación, digamos. Hay más representación de los sectores liberales, de los sectores autónomos, de los profesionales, hay muchos profesionales en el Congreso de la Nación, y hay menos representación de trabajadores, de obreros, de los sectores populares, ni que hablar de los pueblos originarios o migrantes, o incluso de los afrodescendientes, que no hay ninguna representación. Entonces hay sí una subrepresentación y una sobrerepresentación de los sectores medios acomodados, digamos, de la sociedad.
Sí.
Y eso hace que, bueno, esta particularidad que puede llegar a tener el Congreso de repetirse este escenario, bueno, hay que ver cómo se comporta al momento de elegir también la ciudadanía, puede cambiarse esta proporcionalidad también de votos. Bueno, sí, va a dejar un escenario de negociaciones permanentes y de poco margen de maniobra para radicalizar políticas que mejoren las condiciones de vida de las personas, sino más que nada que profundicen las desigualdades, ¿no?
Claro. Porque
el pensamiento de todos los que sacaron 14 millones de votos en la Argentina en la última elección son proclives a reducir derechos más que ampliar y a profundizar las desigualdades más que a morigerarlas, ¿no?
Claro, ahí
por los tipos de proyectos que plantean principalmente, ¿no?
Claro,
plantean...
A ese punto iba, Amanda, o sea, en la idea que tenía en mente cuando hablabas recién con los posibles escenarios, ¿no? Estamos hablando de políticas concretas que ya dio a conocer Milei desde un comienzo, cuando se postuló como precandidato, con esta reforma laboral, con una economía dolarizada, lo cual eso no sé qué impacto puede llegar a tener en la sociedad en general, ¿no? Pero sí pudimos escuchar a muchos de grandes empresas o productores, ¿no? Grandes productores del país, sí, que no estaban tampoco muy convencidos. Ahora, eso en el Congreso va a tener que ser una negociación de hilar muy fino para poder lograr implementar las ideas que, si bien, a ver, no muchos no las comparten, me sumo a eso también, por decirlo, pero ha sido una manera de difundirla o de comunicarla que tuvo su impacto.
Sí, sin duda. El impacto comunicacional es lo que hoy está en análisis, en definitiva, con toda esta cuestión de la elección de ayer. Se proyectaba que Milei podía quedar como tercera fuerza, incluso se planteaba que podía quedar como segunda, pero ningún escenario planteaba la posibilidad de que pudiera ser el candidato más votado. Con este escenario te diría que, por ejemplo, las leyes que derogaron el 2x1 no se podrían haber aprobado, que tampoco se podría haber aprobado el repudio, el tibio repudio que hizo el Congreso de la Nación al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Esos dos repudios, esa situación, tanto la derogación de las leyes del 2x1, que fue unánime y que fue de manera simultánea en el Congreso de la Nación, algo bastante irreal, digamos, poco probable que suceda, sucedió con la derogación de las leyes de impunidad, de las leyes del 2x1, perdón, y también sucedió con, por ejemplo, la ley Micaela, ¿no?, que se aprobó un día en la Cámara de Diputados y el día siguiente en la Cámara de Senadores. Eso hoy sería imposible pensarlo con 41 diputados de La Libertad Avanza y 9 senadores. Serían imposible, por ejemplo, la designación de jueces, o bueno, o habría jueces, más jueces todavía negacionistas, jueces negacionistas en Congreso, designados por el Congreso de la Nación, con lo que sabemos que impacta una justicia que no da respuesta, una justicia que es estigmatizante, que persigue, bueno, las diferencias y que persigue sobre todo las desigualdades, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una cosa que está muy en riesgo en términos institucionales, de un proceso de derechización, principalmente porque, por ejemplo, el juez Maqueda está a un año de jubilarse, uno de los jueces de la Corte Suprema, ya hay una vacancia en la Corte Suprema que no se puede llenar, con una alianza entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza en el Senado, se pueden nombrar esas dos vacancias también, uh-huh. Y bueno, pueden llegar jueces negacionistas, digamos, peores de los que tenemos ahora en ese sentido, ¿no?, en términos de derechos humanos. Por lo menos los que hay ahora tienen ciertas formas, aunque dictaminaron un fallo como el 2x1 que liberaba genocidio. Claro. Así que todo ese proceso es el que más está en riesgo, más allá de lo económico y el empobrecimiento social, pero sí viene un proceso en los próximos meses y en los próximos años de imponerse esta voluntad de 14 millones de argentinos de dejar atrás el proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Es un signo muy fuerte.
Amanda, de todas formas, yo me hago eco de tus palabras. Todavía falta bastante para el 22 de octubre. Puede cambiar el humor social también y algunas cosas. Hay que ver los mensajes, los discursos. Así que estaremos expectantes a este tema. Amanda, muchas gracias por todo.
Amanda, gracias.
Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma.